Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
Seguimos con En Órbita y nos detenemos con Radiotelescopio en Medio Oriente para hacer foco en el país norteamericano y su rol en el conflicto palestino-israelí.
¿El occidente colectivo está en jaque mate? Lo vamos a analizar junto al profesor y analista político argentino Nazaret Chanique.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Intereses geopolíticos, territoriales y la urgente necesidad en defender su declive hegemónico hacen que Estados Unidos desdoble sus acciones. Por un lado, discursos a favor de alcanzar la paz en Medio Oriente y por el otro, el apoyo cotidiano a Israel que no permite un cese al fuego.
Según autoridades locales, la hambruna es un hecho inminente en el enclave palestino que es atacado constantemente por las fuerzas israelíes desde el pasado mes de octubre, provocando la muerte de más de 31.000 personas.
En las últimas horas, el jefe del movimiento palestino Hamas en Qatar, Ismail Haniyeh, acusó a Tel Aviv de sabotear las conversaciones sobre una tregua luego de que las tropas israelíes atacaran uno de los hospitales principales de Gaza para supuestamente neutralizar a altos mandos de la organización.
Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel sostienen que, gracias a ese operativo, mataron al número 3 de Hamas, Marwan Issa, y también informaron que detuvieron a más de 200 personas a las que calificaron como presuntos terroristas.
El entrevistado.
Nazaret, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Un gusto, gracias por la invitación. Saludo para vos, Alejandra, equipo y toda la audiencia.
El gusto es nuestro. Nazaret, desde octubre pasado la Franja de Gaza vive instancias dramáticas y de mucha violencia. El llamado al cese al fuego no se concreta y el número de víctimas civiles aumenta. ¿Cómo evaluás estos primeros meses del conflicto en Medio Oriente?
Lo que está ocurriendo en este momento hay que mirarlo desde un análisis macro, vamos a decir. Vamos a correr a esa herramienta porque Estados Unidos considera Gaza o Palestina, más bien, todo el territorio palestino como un trampolín estratégico. Y representa un trampolín estratégico para Occidente colectivo, mucho más aún cuando se ve amenazado, cuando se ve de alguna manera puesto en cuestión por las economías emergentes. Vamos a dar un dato. Pareciera que vamos a hablar, cuando hablamos del rol de los Estados Unidos en Medio Oriente, pareciera que vamos a hablar solamente del Medio Oriente, pero esto no es así de ningún modo. Hay que tener una mirada global al respecto, porque no en vano precisa esa conexión intercontinental Estados Unidos en esa región, que une, que conecta, que comunica los continentes europeo, africano y asiático, con todo lo que ello indica. Para tener un dato, los indicadores económicos de China se presentan como extraordinarios y los indicadores económicos de Rusia son, vendríamos a denominarlos ordinarios, porque hay un crecimiento allí. Entonces, para poder entender, Medio Oriente vendría a ser el órgano de choque, como es en el alcohólico o el órgano, el hígado, bueno, el órgano de choque es Medio Oriente, para los Estados Unidos es precisamente esa región, como lo es América Latina en el contexto de la desdolarización. Así de sencillo. Necesita América Latina, en el marco de la desdolarización mundial, la necesita como órgano de choque. Así de sencillo es, como para dar a entender, y podríamos enredarlos, por supuesto, a nuestra audiencia, que no es nuestra intención, pero si hilamos un poquito fino, hay cuatro premisas que los grandes estrategas, no lo decimos nosotros, ni Marx ni Lenin, lo dice el mismo Zbigniew Brzezinski, hay que entenderlo así. Hay cuatro elementos que hacen que Estados Unidos guarde esa hegemonía y el dominio global expresado en el gran tablero mundial. Recordemos que este asesor, desde Lyndon Johnson en adelante, estuvo en el Consejo, en el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad, etcétera. Estuvo metido en todos lados. Murió ahora en 2017. Pero estos eran los estrategas junto a Henry Kissinger y otros más que diseñaban las políticas de inserción y de fuerte penetración de los Estados Unidos en estas regiones que son tan complejas. Había cuatro elementos y uno era el dinamismo económico. También tenía la flexibilidad ideológica, la consistencia política y el atractivo cultural. Pero decía que estos cuatro tenían que ir juntos para mantener su posición dominante en un mundo, en un contexto de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en el que se había dado esta bipolaridad hasta la década de los 90. Y de los 90 recordemos que hay una primera gran fractura de ese dinamismo económico y de esa consistencia política, que fue el 2008, el esplome de la Barrick-Gold, Lehman Brothers, Goldman Sachs. Se fue lo que representó esto en palabras del gran Sergei Glazyev, que representó lo mismo que la caída del muro de Berlín a la Unión Soviética. Ese crack financiero de 2008 fue tremendo, que lo niegan todavía. En palabras de Ignacio Ramonet, lo niegan la crisis del siglo ellos. Esto es el contexto que estamos viviendo, estimada.
Ya se escuchaba, recordaba a días atrás al presidente de Estados Unidos, ¿no?, conversando un poco sobre el rol que tiene este país en el conflicto, Joe Biden, declarando que las acciones del primer ministro Netanyahu perjudicaban al propio Israel. Y en sus declaraciones, al igual que escuchamos también a la vicepresidenta Kamala Harris pidiendo un cese al fuego. Sin embargo, en Naciones Unidas, la Casa Blanca vota sistemáticamente en contra de todas las soluciones que se presentan. Nazaret, ¿le interesa a Occidente de manera real pacificar Medio Oriente?
De ninguna manera, de ninguna manera. Sí. No se puede pacificar enviando dos portaaviones al este del Mediterráneo para tener una fuerte presencia. Estaría como trabajando con dos vías, con dos frentes de misma modalidad, que de la misma manera que trabaja en Asia Pacífico con amenaza, pone portaaviones, pone helicópteros, hace ensayos militares, hace esa fuerte presencia amenazante en Asia Pacífico, no es la misma que tiene que tener en otra zona de tensión que trabajamos, que es el Sahel, otra zona de tensión que es Eurasia, o conexión con Ucrania, y otra modalidad tiene que tener el Medio Oriente. Ahora, cuando se le juntan estas dos, tiene problemas con la variable consistencia política, porque necesita consistencia política. Estados Unidos, puertas adentro, ha errado también en la política de que otros peleen sus guerras. Este es el asunto. Entonces, por el impacto que genera en la población estadounidense, ver llegar cajones y después ver extensiones enormes de caídos estadounidenses por las guerras que van a pelear el MISIMAT, como le dice Pepe Escobar, el Complejo Industrial Militar Ampliado. Entonces, necesita la consistencia política, por eso tiene que tener puertas adentro, algún tipo de imagen de solidez frente al conflicto, frente al genocidio en Gaza, debe proyectar una imagen de solidez, pero después en los hechos no puede tener esa confrontación intercorporacional, porque recordemos que es también el gobierno de los Estados Unidos, es una corporación, es parte de las grandes corporaciones. Nosotros eso lo podemos observar claramente en los activos que manejan, cuando vemos que en el Medio Oriente circulan más del 35% de los movimientos de carga de ultramar, con buques de 3.800, 4.000 teus, de una envergadura enorme, que tienen que pasar por otra región, que tienen que, o sea, toda su travesía, se modifica la logística de la travesía de los buques de ultramar, ahí estamos en problemas. Ahí vemos cómo las corporaciones son las primeras en reclamar la presencia del Estado militar, no solamente de los Estados Unidos, sino también de Israel, el Estado militar israelí, que viene a cumplir un doble propósito. Es un Estado militar doble propósito. El propósito de la defensa de los intereses, cuando decimos intereses estamos hablando de corporaciones, es decir, empresas con nombre y apellido que amasan fortunas archimillonarias. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando decimos intereses parece un montón de una entelequia, parece una cosa que es nada, pero esto no es así. Son personas físicas, son empresas que se ven beneficiadas de este tipo de entuertos geoeconómicos globales.
¿Y le sirve a Estados Unidos que el conflicto en Gaza se extienda?
Absolutamente. Sí, la idea del conflicto en Gaza, en realidad, el conflicto es en toda Palestina. El paso que se viene es Cisjordania. La idea es esta. Toda la arquitectura logística de los Estados Unidos e Israel es tomar posesión de todo. Podríamos citarlo y podríamos exponerlo esto en un seminario que duraría 4 horas, pero o más. Pero vamos a resumirlo de esta manera. El interés central, esto hay que separarlo, de Occidente colectivo en el marco del declive es aumentar la presencia militar en Medio Oriente. Esto suma los activos armamentísticos. El interés u objetivo militar es la tríada Rusia, China e Irán. Esto hay que separarlo de esta manera porque si no, además todo es un lío bárbaro, no se puede entender nada. Hay que separarlo, que hay un interés geoestratégico, hay un objetivo militar, que es el que estamos mencionando, y hay también una proyección territorial, no solamente por el plan de limpieza étnica y todo esto que venimos ya ahora que está más difundido, ¿no? Pero esto lo venimos hace muchos años tratando de entender y planteándolo a la humanidad de los riesgos que podía ocasionar esto, como lo mismo lo dice Sergi Karaganov. Sergi Karaganov está planteando que no se puede seguir más así porque nos vamos a quedar sin civilización humana. Si dijimos, bueno, no vamos a la confrontación directa, no vamos a la nuclearización de los conflictos. Por eso escribamos acá, firmemos los dos, cumplamos los dos, y porque si no nos vamos a terminar yendo a los fierros, o sea, nos vamos a terminar nuclearizando todos los conflictos, sin ninguno. Si yo digo que voy a cumplir y vos no cumplís, o voy, o viceversa, entonces estamos en ese problema humano hoy. Los niveles de consumo de los Estados Unidos y de lo que sería el norte global, frente a una nueva propuesta, un nuevo proyecto, un nuevo trazado de la arquitectura global de comercio, de industria, de logística, de tecnología, que a lo que le podemos llamar la nueva mayoría mundial o la mayoría mundial, como lo dice Vladimirovich Putin.
¿Y quién frena a Israel? ¿Es posible?
Es posible, no es invencible. Hay un artículo, dame un parapente y dos ventiladores y te cambiaré la historia, que esto ordena esto, ¿no? No es cierto, no hay nadie que sea invulnerable. Hasta Gengis Khan pensaría eso, que era invencible, invulnerable, etcétera. No es así. No es cierto porque no ha existido eso en la historia de la humanidad. No hay ningún tipo de fuerza que en realidad sea invencible. Podemos suscribir o no a los relatos de que con un solo toque de shofar o de cuerno se cayeron los muros, Jericó, todo lo que quieras, pero vos podés suscribirte o no, porque eso vos lo podés creer o no. Pero esto acá no es creer, esto es saber, saber la cosa. Y en lo que tenemos ahora enfrente, en realidad, es una fuerza que en el relato, por eso también Vladimir Putin dice, ¿para qué querés que descifremos, desclasifiquemos investigaciones sobre Nord Stream 1 y 2 si la maquinaria del relato oficial o de la narrativa y de los medios de comunicación de Occidente colectivo sería un gasto, un insumo de fuerza intelectual, económica, técnica, vana? Porque el imperio de la mentira también se extiende a esto. Como dice Immanuel Wallerstein, todo que vos ponés, todo fundamento que ya esté errado del principio está destinado en lo adelante también a estar errado. Entonces esto es lo que estamos presenciando. Un Estado militar, doble propósito, que sea al mismo tiempo parte de un bloque occidental que pueden tener sus problemas, pero ninguno quiere que el otro deje de estar. Y esto es la idea de comunidad que tienen, la comunidad de norte global, colonial, imperial y coimperial. Y el otro propósito, que es posicionarse estratégicamente para controlar esta tríada peligrosa de soberanías en aumento, que son un mal ejemplo por aliarse ahora en los BRICS, por aliarse ahora a estar invitando a Cuba, lo cual sería ya crítico para los Estados Unidos por la cercanía, por una cuestión geoestratégica, por una cuestión geográfica, por el posicionamiento, por Venezuela también en su adhesión, luego de que se revisen cuestiones técnicas y cuestiones operativas también, por, esto es por precios, buque tanque, acuerdos que hay dentro de la misma OPEP. Es decir, cuando se ajuste toda esa ingeniería, lo que va a terminar ocurriendo es que se va a armar una nueva, realmente una nueva mayoría global que va a tratar de responder a tantos siglos de saqueo de ese norte que se ha desarrollado, no porque sean más inteligentes, los países del primer mundo, como se le dice, los países desarrollados, no porque hayan sido más listos que el sur global o que el resto, sino que han sido más crueles, más crudos, han sido tal vez más audaces y han tenido mucho menos respeto por la vida humana para llegar al lugar a donde llegar. Entonces, para responder a esto, el imperio de la mentira también se extiende a proyectar una idea, una imagen, una idea de estado invencible, de estado conectado con el cosmos y la creación. Es todo ideológico. Es realmente una instalación de dispositivo ideológico narrativo. No hay otra situación más que esta a la que estamos asistiendo. No es invencible. ¿Quién? Ahora, ¿quién? La mayoría mundial. Es la mayoría mundial la que le va a hacer frente a la soberbia, a la arrogancia, pero también a la impericia y a la negligencia del Estado de Israel. Porque no es cierto que sea en todo aplicado y acierte en cada paso que da. No es cierto, ya lo ha demostrado, y entonces estamos nosotros deseosos, los que estamos analizando de cerca lo que está ocurriendo y que podemos condolernos con el sufrimiento del pueblo de Gaza, de niños, ancianos, mujeres, minusválidos, mutilados, personas sin acceso, es decir, se están cometiendo crímenes de guerra y el mundo mira otra vez, como en la Nakba primera edición. En esta Nakba segunda edición estamos nuevamente desvalidos de herramientas reales, de herramientas eficaces para contener este tipo de abuso y de y respuestas desproporcionadas de las grandes fuerzas con las cuales hemos acordado que pueden tener cierto tipo de armamento y operar también de cierta forma, aún cuando no haya un acuerdo mundial y cuando las Naciones Unidas se hayan expresado una y otra vez en cientos de resoluciones por la ocupación ilegal territorial, por los colonos, etc. Otra vez estamos desvalidos de herramientas técnicas para hacerle frente a este tipo de atropellos, de los cuales no se podría decir más que es un genocidio.
Nazaret, el líder de la mayoría oficialista en el Senado de Estados Unidos, que es Chuck Schumer, rechazó hace unas horas una solicitud del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para hablar con los representantes del Partido Demócrata en la Cámara Alta. Un Chuck Schumer, que recordemos, dijo hace algunas semanas que Netanyahu es un obstáculo importante para alcanzar la paz en Oriente Medio. ¿Cuánto crees que incide esta decisión por la cercanía, ¿no?, de las elecciones en Estados Unidos? Estamos en plena campaña electoral de cara a noviembre y la caída de la popularidad que crece cada día más por parte del presidente Joe Biden.
Joe Biden hace caso a esas ideas de que su asesor personal, que lo tuvo ya con la gestión de Obama, Brzezinski, y el mismo hijo del hijo también está de asesor ahí con ellos. Ellos le hacen caso a ellos, como le hacían caso a Henry Kissinger. O sea, son sus asesores, son sus hombres de confianza que le dicen, porque no tienen por qué tener un saber específico. Si llaman a un técnico para que le digan, che, ¿qué hago? Ahí está el aumento de casos, cerramos la frontera, no, mucho pandemia, esto, aquello. No tiene por qué ser un especialista en alergias, ni infectólogo el presidente. Para eso convoca técnicos que estén en el tema. Entonces, en este sentido, para hacer movimientos que son estratégicos para los intereses, esto en palabras del mismo George Kennan, del Complejo Industrial Militar, que son estratégicos, para hacerle frente tienen que valerse de este tipo de líneas argumentales que trabajan sus asesores. Y sabe que necesita la consistencia política, es decir, el consenso de la ciudadanía estadounidense. Joe Biden está experimentando la mayor caída en su popularidad porque hay un componente muy influyente, aunque no sea mayoritario, de población judía en sus diversas expresiones en los Estados Unidos, que son muy influyentes. Y son influyentes en casi todo el equipo de gobierno que son de origen israelí. Entonces, algunos Mizrahi, otros Hazaros, Askenazí, es lo que sea, pero en realidad la mayoría del equipo técnico de gobierno de Joe Biden son de origen judío o de una identidad judía, vamos a decir. Entonces, esta baja en la popularidad también está expresada por la fuerte influencia que tiene esa parte de la población, que muchos se han ido porque les pagaban una cierta cantidad de dólares para que se vayan a viajar tipo tour seductor y para que se queden a vivir en Tel Aviv y en los territorios para hacer una especie de implantación poblacional en la región, incluso en casas habitadas por palestinos. Es decir, expiden sus propios papeles, dan vía libre, se hacen estas ocupaciones, pero esos mismos han caído, muchos de ellos, algunos con la herramienta que le queda al movimiento de la resistencia palestina, tomándolos prisioneros algunos, después haciendo los debidos intercambios, como se ha venido haciendo muchos años, pero esto ha llegado a un punto de álgido, de irritación, y sigue ocurriendo. Se ha dilatado la posible solución de intercambio y de finalización de conflicto, y eso no ha dado buenos resultados. Ya es poco creíble. Esta es la gravedad del asunto, es que la pérdida de la credibilidad, no es que solamente se cae la imagen de Biden y hay una imagen negativa. Lo que pasa es que ya no les creen, estimada. Esto es el meollo de la cuestión. Ya hay la pérdida de la credibilidad es tal que ya ni siquiera entre ellos deben tener confianza para moverse de manera corporativa y en bloque. Ese es el tema, la palabra. Aquel problema es que se ha devaluado de una manera feroz la palabra. Ni siquiera las propuestas de acuerdos de tregua con el movimiento de resistencia palestino, en sus expresiones, hermanos, musulmanes, Hamas, lo que sea, en sus expresiones, la resistencia del pueblo palestino, no cree en la palabra de esta gente. No les cree porque no lo han demostrado. No han demostrado ser, en 30 años de acuerdos de Oslo, no han demostrado compromiso con realmente aquello por lo cual se han reunido y han pactado y han firmado, y no lo han hecho. Es decir, han estafado una y otra vez la credibilidad del mundo y han desarticulado lo que nos costó años ponernos de acuerdo en armar una palabra de todos, como un Popol Vuh, como sabía decir Chávez. Este es el libro de todos, como una especie de constitución. Lo que dice acá es lo que tenemos que hacer. Bueno, ellos han pateado el orden y la arquitectura legal internacional, el derecho internacional, lo han pateado una y otra vez de acuerdo a sus intereses. Por eso Estados Unidos ahora tiene una franja divisoria con este tipo de expresiones de inmenso belicismo.
Nazaret, ¿y cómo ves la relación actual entre Joe Biden y Netanyahu? Sabemos que Estados Unidos e Israel son históricos aliados, pero ¿la relación entre ellos sigue firme o lo que está ocurriendo los está comenzando a desgastar?
Lo van a seguir siendo. Por supuesto que el desgaste político hace que proyecten hacia afuera una idea de no alianza o de rupturas. Van a seguir siéndolo. No van, por supuesto, a mostrarse en acuerdo en todas las cosas. ¿Por qué? Porque hay un desgaste. Le conviene las figuras de popularidad en ascenso o de respeto de la comunidad internacional. Pero como esto no está ocurriendo, como ya está presentado los pliegos correspondientes para enjuiciar por parte del gobierno de Sudáfrica, experto en segregacionismo, en apartheid, están ahora por el mundo siendo cuestionados, y esto es lo que no quiere, esto es lo que no le beneficia a Joe Biden, por eso se va a mostrar al mundo con distancias con Benjamin Milikowski, también hebreizado como Netanyahu, va a mostrarse distante de su figura, pero no porque no esté de acuerdo con la ocupación total y la creación al final del canal Ben Gurión, un canal alternativo de vías de circulación de ultramar al canal de Suez, y además no porque no esté de acuerdo con la expansión territorial también del Estado militar de los israelíes en la región para ir a por todo directamente, no solamente a la Franja de Gaza, que es una invención de posguerra, ¿no?, sino también ir por los territorios de Cisjordania y empezar desde allí a armar el viejo sueño de la Gran Israel. Ese es el proyecto final. No queda con el proyecto de Theodor Herzl de el Judenstaat solamente, no queda ahí con tener un lugarcito e instalar la idea de un pueblo sin una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. No es así. Y prohibir en el marco de una arabofobia y después en un reciclado de islamofobia, prohibir toda historia árabe, palestina en la región, como si nunca hubiesen existido, hubiesen sido territorios. Ya no le basta con ello. La idea ahora de Biden no es que esté en desacuerdo con la expansión territorial, lo que no está de acuerdo es en que haya caído la popularidad de Netanyahu, en que ya se presente en el mismo Likud como un cadáver político las nuevas generaciones de israelíes que ya están hipermilitarizadas. Pues la solución de los dos estados es una cosa medio extraña, porque con el estado actual, con los componentes fascistas, racistas que tiene e hipermilitarista que tiene la población israelí, ya no se puede distinguir quién es civil y quién no es civil. Uno de los servicios militares más largos del mundo, ya no sabés quién es, ya no hay civil, o sea, ya toda la población está es parte del ejército. Entonces, ¿hay cómo distinguir quién es civil y quién no es civil? Bueno, por ahí un niño. Pero hasta eso han instalado un componente arabofóbico e islamofóbico que destruye la idea de Netanyahu para que las nuevas generaciones retomen esa idea, pero con nuevos nombres y nuevos componentes para ir a por más y desaparecer definitivamente Al-Quds como en su toponimia, como nombre, y llamarla ya directamente Jerusalén para instalar su capital allí y reconstruir esa ciudad directamente como legítimos herederos y apropiarse la bandera de la legitimidad. Entonces, no es que a Biden le molesta todos esos planes, le molesta que al final su amigo Benjamin Milikowski y Netanyahu haya tenido una baja en la popularidad.
Nazaret, existe un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos que, de aprobarse este fin de semana, prohibiría el apoyo financiero a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. ¿Cómo analizas esta situación?
Necesita esa pata carismática, esa pata caritativa, el orden internacional del Departamento de Estado, la necesita esa pata caritativa, porque la otra parte sería justicia. La otra parte sería que se haga justicia. Cuando aparecen ese tipo de organismos, son la prueba fiel de que no se está haciendo justicia, de que está ocurriendo algo cada vez peor. Los fondos con los cuales, esto es parte, por eso hablamos del MISIMAT, por eso hablamos que la ampliación del complejo industrial militar también es de Congreso, también es de academia, también es de think tanks, también es de inteligencia. Por supuesto, no solamente que están ahí haciendo drones, armas, gatillos, culatas, no, no solamente están haciendo eso, no, no, no. O fuselajes de aviones o portaaviones, lo que quiera, no. También se invierte en esto, también se invierte en estos organismos que expresan las tremendas desigualdades que hay en los pueblos donde va y finalmente tiene presencia estos organismos de Naciones Unidas para paliar las situaciones críticas humanitarias en distintas partes del mundo y puntualmente en la población palestina.
Nazaret, mencionabas al comienzo de la entrevista de que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio. ¿Considerás que debe Netanyahu responder a los crímenes de guerra que se le acusan?
Hace unos días tuve un debate con 80 y, bueno, éramos 85, con 84, bueno, por lo menos una persona estaba en acuerdo con lo que estaba yo expresando, pero tuvimos un debate con Ricardo Nachman, que es médico forense, él es latinoamericano, trabaja allí, tuvimos un debate ardiente y dijo, nos vamos a esforzar para presentar las pruebas correspondientes para mostrar que el ejército o que las FBI no han cometido crímenes de guerra. A lo cual le estuve diciendo, van a tener que responder. Estimado, van a tener que responder por estos crímenes, porque si no van a terminar pateando toda la arquitectura del derecho penal internacional. ¿Cómo van a hacer? Pues si vos no podés responder con crímenes de guerra, aun cuando quieras probar que encontraron, la pericia forense dio que había personas que habían sido atadas, quemadas, qué sé yo, torturas, lo que quieras. Está bien, si vos podés presentar a vos, tampoco es material probatorio, no es una evidencia definitiva, porque en la cadena de mando, el forense, aún en temas de guerra, cumple la orden de un oficial superior que trae y que expresa, no puede determinar qué tipo de materiales se utilizaron y quién fue. No puede, solamente puede decir causales, elementos, etcétera, pero no puede decir fehacientemente un forense fue aquel y señalar con el dedo lo vi cuando lo estaba haciendo, no. Entonces, no va a lograr Israel esto, no va a lograr el Estado militar doble propósito de Israel, no va a lograrlo, va a finalmente terminar respondiendo a los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad que han sido llevados adelante, tal vez no en su cantidad, en toda su mayoría, pero en una gran cantidad de casos hay causas que van a estar allí y les van a explotar en la cara de las elecciones, en la cara de la continuidad de el gobierno de Bibi, no lo van a poder, no se puede tapar el sol con la mano. Eso va a ser, es inevitable. Lo que va a ocurrir en este sentido es inevitable. Si se da el otro escenario, esto es algo que siempre lo planteo cuando Rusia, hay dos formas de cancelar una deuda. Una, que te la paguen, y otra, es que vos renuncies a cobrarla, así de sencillo. Tocante al tema de Rusia y la condonación de la deuda de los países africanos, países más pobres o con más dificultades de solvencia, directamente con Rusia, condonó, etcétera. Esto le da el beneficio de una mayor presencia, sobre todo en zonas muy complejas como el Sahel. Hay una segunda variable respecto al cumplimiento o no de las responsabilidades legales que caben al primer ministro por este tipo de prácticas. Una es esa, que le presenten, y la otra es que renuncien los pueblos a juzgarlo por el descrédito de estos organismos, como la Corte Penal Internacional, como la ONU, los tribunales de la Haya, lo que sea, por el descrédito. Pero si ocurre eso, entonces vamos a estar ante un escenario muy complicado, porque allí la justicia cambia su posición. La posición de poder de la justicia, ahí ya estaríamos en un escenario muy complicado, porque estaríamos hablando de que los que juzgarían esto serían otros y no los que debieran juzgarlos de acuerdo al derecho internacional al que suscribimos muchos países. Es decir, que nadie tome justicia por mano propia. Bueno, pero si no ocurre eso, este es el segundo escenario que va a ocurrir.
¿Y esto puede experimentar algún tipo de cambio si en Estados Unidos no ganan los demócratas en las elecciones de noviembre?
En esto son iguales. Esto ocurrió acá también, con Massa, con Milei. En un montón de cosas económicas internas estaban en desacuerdo. Pero, como dice Claudio Katz, en lo que son iguales, son iguales. Y en este tema, Palestina e Israel son iguales. Ellos tienen problemas y divergencias en lo económico, por el sesgo que debe tener, el rumbo que debe tener, más productivo, menos productivo, apertura, cierra más, me retiro de la Organización de Comercio Internacional, me vuelvo a poner, cierro lo chino, TikTok, todo lo que quiera. Pero en lo que son iguales, son iguales. Ellos pueden tener diferencias económicas, puertas adentro, y no está mal que así sea. Ese es el juego también de lo que se le llama flexibilidad ideológica y consistencia política, del que habla Brzezinski en el gran tablero mundial. Esto también es parte del juego político de Estados Unidos en su venta de formato democracia liberal. Es decir, en esto pueden también tener divergencias, pero los dos, históricamente es así, los dos en Medio Oriente han recrudecido sus políticas belicistas con los pueblos, con pueblos inocentes. Recordemos que esto desde Afganistán, desde Irak, desde Kuwait, Irak, de la guerra del Golfo Pérsico en adelante ha venido siendo así, y no ha sido precisamente de la mano del color del partido que esté gobernando, ¿no? Fue indistinto eso. Podían ser demócratas o podían ser republicanos, no interesaba, porque hay un interés nacional, como lo expresa también George Kennan en el Complejo Industrial Militar. Si desapareciese la URSS el día de mañana, tendríamos que crear un nuevo adversario, porque nuestra economía no soportaría no tener ningún adversario en el mundo. Esto es lo que lo dicen ellos, ni siquiera es una opinión, esto lo dicen ellos. En lo que son iguales, no van a correrse ni una coma, ni un punto, ni un acento de la idea de un fuerte posicionamiento belicista allí, como tienen en América Latina una fuerte injerencia a través de las embajadas. Por eso acá no hace falta que tiren un montón de, que bombardeen un montón, que metan a gente de la CIA, que metan al Mossad también acá. Bueno, también lo han hecho, pero en realidad acá tienen otra modalidad. Hay diferentes modalidades por las cuales se posiciona y mantiene su presencia, dominio y protagonismo Estados Unidos en el mundo, u Occidente colectivo en el mundo. En esto son iguales, van a aumentar su nivel de belicosidad, vamos a decir, van a recrudecer esto, porque desde el momento en que ascienden, o sea, cuando el sur global, como bloque económico en el BRICS, está en ascenso, esto va a devenir en que ese bloque necesite seguridad y defensa, y eso pone en cuestión a los que se venden en el mundo luego de la caída del muro de Berlín, y lo que diría Francis Fukuyama, el fin de las ideologías, el fin de la historia. Bueno, el 24 de febrero de 2022, la historia volvió a hablar. La historia volvió a hablar. Estos monstruos, a decir de Gramsci, que aparecen, ¿no es cierto?, de lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer, y en el medio hay monstruitos. Bueno, esto está ocurriendo ahora. El declive, la pérdida de la hegemonía de Occidente colectivo es irreversible, es irreversible. Hay una jugada de jaque, que es la multipolaridad, y hay ciertas conexiones que ubican a Occidente colectivo en jaque mate, como estas alianzas que reúnen casi dos tercios de la humanidad y que reúnen por sobre el G7 más del 46% del PBI global. Entonces, estas alianzas no son cualquier cosa. Esto es la pérdida del dinamismo. Eso lo que hace es darle más dinamismo económico, más atractivo cultural, por ende, y por ende también mayor consistencia política. Y entonces estamos hablando de que la nueva mayoría mundial se está posicionando en medio de un Occidente que está tirando patadas o manotazos de ahogado, según el país se dice de manera diferente, que está tirando como fiera acorralada, se pone aún más peligrosa, hay que tratarla con mayor pericia y hay que tener suficiente coraje y decisión para posicionarse frente a un tipo de imperio con una modalidad extraordinaria en el tiempo y en la historia en cuanto a su fuerte penetración imperial. Estamos hablando de que hay que tener mucha decisión, mucha convicción, mucha fortaleza y mucha difusión de estas cosas. Va a haber que hacer un contrapeso a la narrativa oficial de Occidente colectivo que se ha vendido como el mundo académico, en el marco del eurocentrismo, se ha vendido como la verdad revelada, como la idea que el filtro, que si no pasa por ahí, lo que sea, no es científico, científico, no científico, es decir, son los sensores mundiales de lo que es terrorismo y lo que no, de lo que es académico, lo que no, lo que es científico y lo que no, y hoy en día está en franco descenso ese rol que ocupó durante muchos años, y de todos modos no duró más de 30 años la supremacía de Occidente colectivo hasta que halló respuestas, era cuestión de tiempo. Los pueblos del mundo se han cansado de estos manejos, y de esta diatriba y de esta violencia verbal también, que utilizan ahora como estrategia, que le llaman libertario, que no, pero toda esta verborragia que es repetida en muchos, en Kushner, en la misma Meloni, no sé, hay muchos, Milei, justamente, toda esta idea así de choque frontal, verborrágico, es parte de toda esa idea de posicionamiento y de apropiación de la narrativa, ¿no? Vamos a tener que tener mucho compromiso los que estamos del lado de la memoria, de la verdad y de la justicia.
Nazaret Yanike, profesor y analista político argentino, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Alejandra, saludos para vos, toda la audiencia y el equipo, y hasta cualquier momento.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
El interés central, esto hay que separarlo, de Occidente colectivo en el marco del declive es aumentar la presencia militar en Medio Oriente. Esto suma los activos armamentísticos. El interés o objetivo militar es la tríada Rusia, China e Irán. Lo que hay un interés geoestratégico, hay un objetivo militar, que es el que estamos mencionando, y hay también una proyección territorial.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.